poco nos queda. Esta es la última sesión normal para esta conferencia de liderato este año. No sé qué significa esto, pero me gustaría pensar que este tema vale la pena terminarlo. Pues todas estas sesiones de esta tarde tienen que ver con las relaciones. Hemos visto el hogar y diferentes cosas así, tu relación con Dios, tu andar con Dios, y hoy vamos a mirar las relaciones dentro de la iglesia. Varios hombres me han preguntado esta semana acerca de la experiencia en la iglesia, las clases de iglesia, cómo es la clase de iglesia que somos nosotros y cómo podemos tener un impacto, un efecto en la cultura en la que vivimos en Estados Unidos. ¿Nos adaptamos bien? ¿Cómo podemos penetrar esta cultura para Jesucristo? Pues yo tengo que preguntarme estas cosas varias veces como creyentes, viviendo en medio de una sociedad impía, en un mundo que ha rechazado a Cristo. ¿Cómo hacemos una diferencia? ¿Cómo es que proclamamos a Jesucristo? A mí me gustaría pensar que una parte de la respuesta está en la fuente de nuestro poder, y eso es Dios y el Espíritu Santo y Jesús mismo, porque Jesús ha dicho que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Con qué propósito? Pues para hacer discípulos, para sembrar iglesias. Pues esto me da más ánimo de que nosotros pudiéramos hacer un impacto. Yo recuerdo haber crecido en Kentucky, y a menudo pues pasaban tornados, remolinos. Tal vez algunos de ustedes vienen de zonas así y ya saben cómo es. Todos los veranos pues va a pasar uno, y un verano pues pasó uno, y en la revista o en el periódico al siguiente día salió la foto de un árbol con una pajilla que penetró el árbol. ¿Cómo puede esa pajilla de plástico penetrar la madera del árbol? Pues no fue la fuerza de la pajilla, sino que la potencia que lo impulsó, y así somos nosotros. Si nosotros somos honrados, pues no tenemos nada grande en nosotros. Si somos honestos, solo somos hombres, ¿verdad? Pero la fuente de nuestro poder sí puede ayudarnos a propagar el mensaje del Evangelio y penetrar en la cultura. Así que el tema que yo quiero hablar hoy no es el mismo tema, no es cómo impactar la cultura, sino que queremos considerar esta tarde, queremos considerarnos como la iglesia y nuestra relación dentro de la iglesia misma. Y es un tema maravilloso, es un tema que vale la pena estudiar. ¿Qué piensas tú cuando piensas en las relaciones dentro de la iglesia? Lo que yo debo hacer para iniciar, debo pasar algunos minutos, si me permiten decirlo así, reafirmando en la mayor parte de ustedes, pero en algunos casos convenciéndolos, que para tener una relación con la iglesia, tú tienes que estar conectados y formar una parte integral de una iglesia bíblica y neotestamentaria. Pero tenemos que ser una parte de una iglesia bíblica y llena del Espíritu. Hay una tendencia en nuestro día en varios grupos que enseñan a sus hijos en la casa, en que colocamos a la iglesia hasta atrás, y tal vez lo han hecho con buenas razones, porque han sido lastimados en la iglesia y la iglesia está en apostasía, etcétera, etcétera. Pues yo entiendo, porque yo estuve solo algunos años. Yo hablo de experiencia, saber cómo es visitar tal iglesia y escuchar mensajes sobre el púlpito y tener que regresar a la casa y contarles a mis hijos que eso no es correcto, no me gustó eso. Pero sin embargo, tenemos que mirar esto. Volvamos a Efesios. Bueno, primeramente vamos a 1 de Corintios, el capítulo 12, 1 de Corintios 12, y dejar que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos hablen esta tarde. Y en lo que yo les hablo a ustedes, están en una iglesia, pero no están en una iglesia. Físicamente asisten y se sienten hasta atrás, no porque no están ahí espiritualmente, sino porque no se sienten capaces de conectarse ahí. Y tal vez tú tienes una buena lista de razones, y después algunos me van a dar esas razones, y tú puedes hacerlo. Pero, ¿quieren escuchar ¿Pueden pensar en esto un rato? Yo solo quisiera leer algunos versículos en Primera de Corintios, el capítulo 12. Comencemos, hay tantos versículos aquí, en el versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que a nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que a nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dios es como un herrero que junta todo, todas las piezas con calor y esfuerzos y sudor. Él está preparando al cuerpo, Él está edificando a su iglesia. Y sí, hay algo malo en resistir la obra de Dios, en juntarnos, habiendo dado más abundante honor a lo que faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pues, vuelvan a Efesios. Leamos un versículo ahí. Tal vez se tienen que despertar. Párense conmigo. Ha sido una semana algo larga. Lean ustedes conmigo. Vamos a leer Efesios 4. Estoy leyendo de la versión Rey Santiago, el capítulo 4, el versículo 16 de Efesios. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Está bien? ¿Se pueden sentar? Ahora, la iglesia aquí, podríamos leer otros pasajes, muchas veces se pinta con diferentes cuadros o símbolos para darnos una imagen que podemos captar. Y en estos pasajes y en muchos otros, Dios está usando por medio del Espíritu Santo para describir al cuerpo o a la iglesia, describe al cuerpo, a la iglesia como un cuerpo. La iglesia se compara con un organismo, no una organización. No es una lista de reglas y entendimientos, sino que se compone de gente que son las coyunturas, que están conectados como lo es conectado un cuerpo. Piensen en la comparación que Dios utiliza y vamos a estudiarlo un poco más. Nosotros podemos mirar el cuerpo y hablar con nuestro cuerpo. Si me permiten hablar con mi cuerpo, podemos decir a mis huesos: huesos, ¿están ustedes bien solitos? ¿Pueden ustedes pasarla bien solitos? Ellos dirían: no, Ricardo, yo necesito a los músculos. Ah, entonces son los músculos. Músculos, ¿están ustedes completos en sí mismos? Pues ellos dirían: no, Ricardo, yo necesito la sangre para darme la energía para trabajar. Ah, entonces es la sangre, tú eres la respuesta, tú estás completo, tú puedes llevarlo todo a cabo. Pues no, yo necesito oxígeno de los pulmones, y podríamos pasar todo el día haciendo esto. Así que mi punto es muy evidente, que nosotros necesitamos la medida de cada parte, necesitamos que cada miembro sea una parte del cuerpo. Así que para que la gente esté sentado allí y que esté pensando que pueden tener una iglesia en su casita, solitos, lo siento, pero no es bíblico. Lo siento, pero no es bíblico. Yo sé, algunos de ustedes están en lugares dificultosos, yo ya he estado ahí, lo entiendo, pero están pensando bien o están dormidos en la situación donde están solos. A veces nos ponemos en tales situaciones por buenas razones, pero de ahí comenzamos a deslizarnos y no vemos la situación desesperada. Mi cuerpo, si yo pudiera separarlo a las diferentes partes y pongo mis músculos ahí, los huesos ahí y la sangre en otro pueblo, ¿funcionaría? Claro que no. Tú dirías: pues qué ridículo, pero este es el punto que Dios nos quiere enseñar. Sin embargo, nosotros hacemos esto pensando que tenemos una buena razón. Hemos sido lastimados. Las iglesias en mi pueblo están en apostasía y sigue la lista. Y de ahí yo me encuentro con la gente y les he dicho: hermano Ricardo, yo he decidido que yo soy una parte de la iglesia invisible. Yo entiendo eso, realmente hay algo correcto teológicamente en cuanto a esta idea, pero ¿cómo sembró Dios las iglesias? ¿Sembró una iglesia universal invisible? ¿O fue Pablo a Tesalónica, Corintos, Éfeso, Colosos? Y Jesús, cuando habló a las iglesias, habló a las 7 iglesias místicas que jamás existieron o escribió cartas a iglesias verdaderas. Ya sabemos las respuestas, hermanos. Cuando tú te oyes decir esta excusa, lo siento, pero no está bien. Tu manera de pensar no está bien. Y tú tienes que sentirte tan desesperado como lo sienten mis músculos de conectarse con mi cuerpo. Tú tienes que estar conectado vitalmente a una iglesia. No te pongas a discutir conmigo, por favor. Yo no estoy diciendo lo que estoy pensando nada más. Esta es la palabra de Dios. Tú no la vas a pasar bien solito. Te va a faltar algo tan vital, tan importante, que no va a salir bien. Pues yo lo hice 2 años, pero tú te vas a convertir en algo extraño, porque no tienes equilibrio. Tus pensamientos no son corregidos y así sigue la lista. La iglesia es un organismo, no una organización. No es una parte de la comunidad, es otra comunidad con nuevas reglas y leyes y vidas y relaciones. Y no puedes experimentar esto quedándote solito. No te es posible. La iglesia, pues tengo que preguntarme si nosotros sabemos lo tanto que ama Dios a la iglesia. Él inyectó a la historia a la única persona que podía dar a luz la iglesia, su hijo. Él es la única persona. Pues, ¿cómo él debe amar a la iglesia? Ojalá que tú también ames a la iglesia. Ojalá que tú llegues al punto de amar la iglesia y ojalá que estén en situaciones dificultosas y donde no saben qué hacer. Y lo único que yo puedo decir es que tú tienes que aprender una forma de comenzar una iglesia en tu región o tienen que trasladarse. Y yo no tengo derecho de decirte eso, pero te lo estoy diciendo de todas formas. Yo te lo digo como uno que ya lo hizo hace 8 años. Esta semana fue la conferencia de liderato en 1996, ¿verdad, Mario? En 1996 nos trasladamos 1,000 millas. Yo dejé mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi cultura. Yo antes hablaba como los del sur y los de aquí todavía así me tienen, pero los del sur dicen que yo ya no hablo así. Dejamos todo aquello. Y eso fue duro. Lloramos. Yo entiendo. Pero lo volvería a hacer 1,000 millones de veces. No lamento nada. Lo que a mí me faltaba, pues no lo entendía. Había una niebla en mi vida. Las cosas no me eran claras, pero no entendía por qué. Pero de ahí, al formar parte de una iglesia, ¿cómo se aclaró la niebla? Ahora veo, yo no era parte de una iglesia. Y todos los demás dones que yo no entendía, pues no solo se manifestaban, sino que se aplicaban a mi vida, mis demás hermanos. Y cómo cambia tu andar en Cristo. Y pues no es algo... No es solo una buena idea, sino que es una parte de tu vida. Es una parte del camino de Dios. Y nosotros lo tenemos que entender y tenemos que sentirnos desesperados. No está bien ser cristiano y nunca orar y nunca testificar. Y hermanos, no es correcto ser cristiano y no ser parte de una iglesia local. No está bien. Y de alguna manera, esta manera de pensar ha penetrado en muchos compañerismos eclesiásticos o de iglesias pequeños, pero el pensamiento no es correcto. No puedes apoyarlo a base de las escrituras ni por tu propia vida. Yo lo hago muy cuidadosamente. Yo sé que algunos de ustedes me van a hablar, está bien, me gustaría hablar. Tal vez tú dices que yo no entiendo tu situación, pues sí, es cierto, pero yo sí entiendo lo que dice la palabra de Dios, así que te lo doy con gracia y con amor y con algo de autoridad, que es lo que tú tienes que considerar. Ahora, voy a seguir adelante. Ahora, habiendo establecido una base, vamos a seguir a hablar de las relaciones dentro de la iglesia. Ahora que estamos en esta iglesia, y otra vez podríamos hablar de muchos temas aquí, yo sé que no hay ninguna iglesia perfecta, y qué bueno que no lo haya, porque nosotros no sabríamos cómo relacionarnos con ella correctamente. Pero ahora estamos en esta iglesia y hay otros hermanos y hermanas que aman al Señor. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que hacemos en cuanto a las relaciones dentro de la iglesia? Pues hay distintas maneras de mirarlo esta tarde, debería decir, pero yo creo que Para simplificarlo, a mí me gustaría hablar algunos momentos porque no me da mucho tiempo, porque sí, tengo otro tema que necesito tocar. Y eso es que en la Biblia hay unos 34 o 38, depende de la manera de contarlos, versículos en el Nuevo Testamento que muy sencillamente tratan con las relaciones de cómo debemos relacionarnos unos con otros en la iglesia. Existen versículos que nos cuentan lo que deberíamos hacer unos con otros. Tal vez te has fijado en esta frase en la Biblia. ¿Te has fijado en los versículos que hablan de unos a otros, cómo debemos tratarnos unos a otros, unos con otros? Y depende de la manera en que tú los cuentas, 34 a 38 versículos. 18 de estos versículos contienen la frase de amarnos unos a otros. Así que más de la mitad de estos versículos tienen que ver con el amor. Así que muy claramente, la parte más importante de nuestra relación que tenemos que tener correcto y que tenemos que ver, que tenemos que mirar y experimentar y sentir con todas las emociones y todo, es que es tanto espiritual como lo es una adicción, pero va a haber un regocijo envuelto en todo esto. Yo creo que Dios lo tiene intencionado, porque al salir y al hacer frente al mundo allá afuera, pues a veces como cuesta, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia debe haber un gozo. Así que estos son los versículos que hablan de unos a otros. Yo los voy a leer rápidamente. Tengan paciencia los que están escuchando en español. Hay unos 18 versículos. Comienza con Jesús en Juan, donde dice: nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Y aquí está la clave. ¿Cómo? Quiere decir, en la misma manera, en la misma forma, como yo los he amado. Así que debemos amarnos unos a otros, no solamente porque Él nos amó, porque Él te amó a ti, pues tú ahora tienes una responsabilidad de amarme a mí, y yo tengo una responsabilidad de amarte a ti. Sin embargo, también yo tengo una responsabilidad, y tú conmigo, de amarme en una manera semejante. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús te amó a ti? ¿Por qué me quiso a mí? ¿Porque yo soy una buena persona? ¿Porque tú eres una buena persona? ¿Será que Él te eligió de todo el gentío porque tú eres digno de su amor? ¿Hiciste todo lo bueno, todo lo correcto para llamarle a la atención, para jalar su corazón hacia ti? No, nosotros ya sabemos la respuesta. Así que el amor que nos compartimos en la iglesia no es porque a mí me cae bien aquel hermano, o como él es muy semejante a mí, nos conectamos bien. Esta clase de amor es que los amamos sencillamente porque necesitan nuestro amor. Jesús me quiso a mí porque Él sabía que yo necesitaba su amor. Él no me necesitaba a mí, sino que yo a Él, ¿correcto? Así que si a ti te gusta o no, tú necesitas que yo te ame y yo necesito que tú me ames. Esto es lo que está diciendo aquí, ¿lo vemos? ¿Lo vemos con un entendimiento correcto de lo que Jesucristo está diciendo aquí? Y cuando lo vemos, pues va a cambiar nuestro corazón en cuanto al significado de estos demás 18 versículos que hablan de unos a otros, unos con otros. Cuando veamos que nuestros hermanos necesitan que los amemos, nosotros somos seres necesitados, necesitamos el amor el uno del otro. Y esta palabra koinonía habla del amor mutuo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. Así que Dios nos dice que es un mandamiento. Hay muchos versículos así. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero en cuanto al amor mutuo, tú no tienes necesidad de que yo os escriba, porque ustedes mismos son enseñados por Dios de amarse unos a otros. Dios nos enseña esto, que el Espíritu de Dios hace una obra, regenera nuestro corazón. Hay una gracia instructiva, como dice en Tito. Hay una gracia que nos salva, pero también hay una gracia que nos enseña. Hay algo que nos enseña directamente de Dios, que yo tengo que amarte a ti y tú tienes que amarme a mí. Y si no lo hacemos, pues Jesús nos diría que no has nacido de nuevo. Si tú amas a Dios y no amas a tu hermano, pues ¿qué dice? Eres mentiroso. Oh, qué palabras más fuertes. Así que esta no es una cosa pequeña. Estas relaciones dentro de la iglesia son una reflexión de nuestra propia alma y de nuestro corazón, si nosotros en realidad hemos nacido de nuevo. Nosotros nos acercamos a la hermandad como que fuera un poco más de crema encima del pastel. No, son los ingredientes principales. ¿Quién eres tú o quién no eres? Estas relaciones dentro de una iglesia, es por eso que hay 18 versículos de esto, si no me da tiempo leerlos todos. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos amó a nosotros, también debemos amarnos. Y la lista sigue. Voy a leer algunos más. Y todo esto tiene que ver con la manera en que nos relacionamos unos con otros. Romanos 12:10. Amados unos a otros con amor fraternal. Pues habla de un amor, de un afecto fraternal. Nos mostramos afecto fraternal, una amabilidad fraternal. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos unos a otros. Cuando vemos a un hermano o hermana en Cristo, pues debe haber una puerta en nuestro corazón que se abre y nosotros los recibimos. Y ellos tal vez no nos trataron bien la vez pasada, pero ¿sabes qué? Por tanto, los recibimos. Recibíos unos a otros. Hay muchos de estos. Hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no uséis la libertad para ocasión a la carne, pero en amor servíos unos a otros. Efesios 4:32. Y trataos amablemente con tierno corazón, perdonándoos como Cristo, Dios en Cristo los ha perdonado a ustedes. Pues este es un versículo crítico. Cuando estamos en las relaciones en la iglesia, ¿será que la gente se equivoca a veces, comete errores, dicen algo equivocado, hacen algo equivocado? Claro, pues así sucede. Yo mismo lo he hecho. Tal vez fue inadvertidamente, en un momento surgió la carne, pues así suceden las cosas. Pero aquí dice algo asombroso en cuanto a las relaciones dentro de la iglesia. Dice que cuando yo te lastimo a ti o tú me lastimes a, debemos perdonarnos. Pero ¿captaste la razón por qué? ¿Cuál es la base del perdón? Así mismo como Dios te perdonó a ti en Cristo. ¿Por qué Dios te perdonó en Cristo? ¿Porque tú te arrepentiste lo suficiente? ¿Porque Dios se quedó impresionado de tu oración? ¿Porque clamaste en un tiempo oportuno? Pues todo eso está bien, no estoy diciendo que no, pero fue por gracia. Yo no merezco lo que yo he hecho. Yo merezco la muerte, y tú también. Yo no puedo llorar lo suficiente. No puedo llorar lo suficiente para ganar el favor de Dios, para perdonarme lo que yo he hecho. Pero en Cristo, Dios no mira mis pecados en Cristo y me perdona. Pero aquí Dios dice, en este mismo espíritu de gracia, que cuando yo te ofendo a ti, tú tienes que mirar a otro lado y debes darme gracia. ¿Merezco que tú me lo hagas? No, no lo merezco. Pero así debemos relacionarnos unos a otros. Y si no lo hacemos, vamos a devorarnos en la iglesia. Vamos a destrozarnos. ¿Por qué? Porque somos hombres. Y vamos a cometer errores. No lo queremos hacer, pero las cosas suceden. Esto es lo que sucede en las iglesias, donde no entienden estas cosas. Es vital en una relación dentro de la iglesia tener este mismo espíritu. Yo sé que esto es algo grande y yo no sé cómo repartirles esto. No sé cómo decirles que lo deben llevar a cabo, pero esto se repite en Colosenses otra vez. Estúdienlo. Tolerándose con toda longanimidad y sufrimiento, soportados unos a otros. ¿Sabes qué quiere decir soportar? ¿Qué quiere decir soportar? Pues quiere decir tener paciencia en lo que uno aguanta los maltratos de otro. No siempre nos van a tratar como pensamos que deben. Siempre va a haber malentendidos. Pero la Biblia dice, pues, soporten, aguanten, dales el beneficio de la duda y de ahí hazlo otra vez y hazlo otra vez. Esto es lo que significa longanimidad. ¿No ayudaría las relaciones en la iglesia si pudiéramos hacer esto? Esto es lo que Dios dice y este es nuestro tema hoy que queremos considerar. Tal vez hay alguien aquí en que tú puedes pensar que realmente no le has tenido paciencia. Tal vez tú tienes que arrepentirte, tal vez tú tienes que pensar en esto, tal vez tú tienes que decirle a Dios que cambie tu corazón. Exhortaos, pero exhortaos unos a otros, ¿a cada cuánto? Diariamente. Si yo soy una parte de la iglesia invisible, ¿cómo lo voy a hacer? Solo quiero darles otro toquecito ahí, a diario. Yo no quiero ver a mis hermanos únicamente el día domingo. ¿Y tú? Si así es tu deseo, peligro, amonestación, advertencia, hay algo que anda mal. Algo que anda mal. Exhortaos unos a otros diariamente. ¿Podríamos seguir? Por tanto, Primera de Tesalonicenses 5, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, como también lo hacéis. ¿Saben qué quiere decir edificar? Es construir, es hablarme palabras que a mí me edifican, escrituras, ánimo, enseñanzas. Yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí. No es algo que se hace únicamente en el púlpito. Yo te necesito a ti, no, necesito que tú me enseñes, y tú necesitas que yo te enseñe. Y necesitamos enseñarnos unos a otros en la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4 dice, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Saben qué? Que a veces en la vida cristiana las cosas pasan y nos desanimamos, y como dice la Biblia, nuestras manos están caídas. Oh, y toda la fuerza pues se sale, y uno no siente que no puede seguir. Uno no sabe cómo seguir. Uno no sabe qué hacer para seguir. La fuerza se debilitó. Tenemos días así, ¿verdad? David pasó días así, ¿verdad? ¿Nunca leíste los Salmos? Oh, mi alma, ¿por qué estás tan caída dentro de mí? Él era un hombre de Dios, pero a veces uno se siente que ya quiero rendirme. Pero por esto dice, por tanto, consolaos unos a otros. Háblense palabras de consolación y de ánimo y de amor y de gracia. Y tendrás un poder, por medio del Espíritu de Dios obrando en tu corazón, de consolar a otra persona. La Biblia dice en 1 Corintios, o tal vez 2 Corintios, el Dios, el Padre de toda consolación. Dice, nosotros somos sus hijos, somos hijos de consolación. Sabemos cómo consolar, porque hemos recibido consolación. Ahora nosotros sabemos consolarnos unos a otros, y es un ministerio esencial. Tal vez nunca te llamen a predicar, hermano, pero tú no quedas excluido de estas cosas. Esto no es solo para los predicadores. Esto es una parte vital de la iglesia. Tú necesitas la consolación a veces, y yo también. Yo solo deseaba terminar otra cosa. ¿Sabes tú cuál es la ley más grande del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la ley más grande del Nuevo Testamento? Es el amor. Pues es por eso que más de la mitad de estos versículos sobre unos a otros tienen que ver con el amor. Yo leí en la iglesia, la historia de la iglesia durante el tiempo cuando el imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia, y estaban en las catacumbas y estaban en situaciones de persecución donde el imperio romano trataba de deshacerse de los cristianos de cualquier forma que pudieran, y hasta enviaban espías para penetrar en las catacumbas. Y entraban en las catacumbas, en los servicios, y los informes que regresaban, es que ellos no sabían lo que decíamos, pero ahora nosotros podemos entenderlo. No entendían las sesiones de los cristianos porque se reunían juntos en un cuarto y no había imagen que adorar, era un cuarto vacío, y ellos no entendían que el Espíritu de Dios estaba allí. Ellos tomaban por hecho que se reunían en un cuarto vacío y hablan de este hombre Jesús como que estuviera allí, y más de esto, ellos se portan como que estuviera, se presentara en cualquier momento. Pero lo más raro es cómo se aman unos a otros, y los espías jamás habían visto tal cosa. ¿Cómo se aman unos a otros? Yo no sé si hay espías aquí hoy o en tu iglesia, pero ¿qué diría el informe de ellos? ¿Qué diría el informe de ellos? Oh, que seamos responsables, que seamos culpables. Las relaciones son vitales dentro de la iglesia. Y tenemos que ver todo esto en 1 Corintios 12. Cuando uno llora, todos lloran. Cuando uno se regocija, todos se regocijan. La vida dentro de la iglesia no es una competencia. Hermanos, somos todos nosotros que somos ganadores juntos. Tenemos una historia que yo leí acerca de unos hombres en las Filipinas. Estaban haciendo una obra misionera después de la Segunda Guerra Mundial, y en su día de descansar estaban jugando croquet, y algunos de los lugareños estaban mirando estaban viendo lo que los misioneros jugaban, y los misioneros les enseñaron cómo jugar. Y la gente del pueblo era un grupo que se reunían juntos, y si un hombre mataba a un venado, pues todos comían con esta mentalidad. Entonces, si uno pega la bola de otra persona que lo enviaba, lo podía enviar lejos en el juego de croquet, pero no lograban que los filipinos lo hicieran. Y los misioneros no entendían esto, así que por fin dejaron de tratar de enseñarles porque no quisieron hacer esto. Y el primer filipino que terminaba el juego, pues él trataba de animar al siguiente, y de ahí el segundo terminaba y animaba a los demás. Y de ahí cuando el último terminó, tiraron sus raquetas al aire y gritaron, pues ganamos, ya ganamos. Captamos este pensamiento, pues así es la iglesia. No tiene que ver conmigo ni contigo, sino que tiene que ver con nosotros. Somos un cuerpo, andamos juntos, y cuando uno gana, todos ganamos. Cuando uno convierte un alma, toda la iglesia dice, ¡aleluya! Ya hemos ganado un alma. No soy yo quien lo hizo, sino aquel. ¿No eres una parte de su vida? ¿Estás conectado o no estás conectado? Vemos esto con ojos espirituales. Quítate tu ceguera. Somos tan independientes. Que Dios nos ayude. Ay de nosotros. Ay de nosotros. Dios ha redimido a la iglesia para comprobar al mundo el poder que hay en su amor. Y ellos lo ven primero por medio de nuestro amor unos con otros. ¿No es esto bíblico? ¿No es esto bíblico? ¿No es esto lo que dijo Jesús? Hemos sido llamados en el Nuevo Testamento. La iglesia fue llamada la eclesía, el grupo llamado afuera. Pero no fuimos llamados solitos, sino que juntamente hemos sido llamados afuera a formar parte de este nuevo compañerismo de los santos. Ahora, unos a otros, es tan importante, lo tenemos que hacer. Ahora quiero pasar lo demás del tiempo, y ojalá que tuviera unas 5 horas, pero no tengo. Tengo unas 35, 40 minutos. Todo esto es algo que no me toca hablar, todos los ministros están abajo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de tu relación con ellos y su relación con ustedes. No escuchamos muchos sermones sobre esto. El ministro, ¿cómo puede predicarte cómo tú debes relacionarte con él? Cualquiera de mi iglesia, perdónenme, por favor. Yo estoy en una conferencia de liderato, no estoy en mi iglesia. Así que si me dan esta libertad, los ministros están ahí abajo, y la relación de los hermanos a los ministros en muchos lugares distintos del Nuevo Testamento. ¿Nunca te fijaste en estos versículos? Ahí están. Pero no hablamos de esto. Es un poco raro, es un poco difícil. ¿Cómo un predicador te puede decir que te obedezca? Pues es como un esposo que se acerca a la mujer y le dice, pues querida, pues me tienes que obedecer, pues no nos hace sentirnos bien. Pues yo voy a hacer lo que ellos no pueden hacer. Aquí estamos, a ver lo que pasa. Y mi deseo es que al hacer esto, que ustedes me den la gracia. Debemos filtrar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, de tal forma que no miremos la iglesia funcionando como una jerarquía que fluye de arriba a abajo, sino como una situación relacional entre ancianos y hermanos. Porque, ¿quiénes son los ancianos? Pues son hermanos también. Nosotros somos ustedes y ustedes somos nosotros. Todos formamos parte de lo mismo hoy. No quiero que ustedes piensen en esto como una entidad relacional, sino que el flujo nos conduce juntos para Cristo, y usamos nuestros dones para el beneficio de todos, en lugar de colocar al ministro arriba y al diácono debajo de él, y comenzamos a colocarlos en sus lugares como tenemos la tendencia. Ojalá que podamos borrar esa organización, y ojalá que podamos mirar las relaciones aquí. Yo sé que al mirar este tema, ¿qué tiene que ver esto con la administración en la iglesia? No me da tiempo penetrar en todo esto, pero hay diversas formas de gobierno en la iglesia, y reconozco esto, y hay diversas formas que nos han venido a través de la historia. Existe el gobierno episcopal, donde un obispo queda a cargo de todos, presbiterios, donde hay un grupo de ancianos, de ministros que toman todas las decisiones, y congregacional. La forma más moderna es congregacional, en los años 1700. es muy interesante cómo el apóstol Pablo habla de esto, cómo la iglesia copia al mundo. Yo no estoy diciendo que la forma congregacional es equivocada, pero estoy diciendo que cada uno de los tres está mal en sí. Hay un poco de verdad en cada uno. La iglesia no es democracia, ¿verdad? Nosotros tenemos una cabeza, y aquella cabeza es Cristo, y Él está a cargo, Él es el capitán, y por definición, si hay una cabeza, no hay democracia, ¿verdad? Y eso está bien conmigo, ojalá que esté bien contigo, porque algún día toda rodilla se doblará. Aún los miembros de la iglesia que no entienden esto van a tener que doblar la rodilla. Estamos tan habituados a votar que se nos olvida si tenemos un lugar donde pararnos como hermanos en Cristo, y ese es el mejor lugar donde podemos estar parados, y las relaciones que tú sacas de esto son más valiosas que algún voto que tú puedes usar. Ojalá que entendamos esto hoy. Así que la iglesia de la cual estoy hablando, primeramente tenemos la relación con la iglesia, y no voy a decir tanto, pero de ahí la relación se dirige en el Nuevo Testamento unos con otros, pero también con estos grupos chiquitos que se llaman ancianos, diáconos, ministros, pastores, diferentes, se usan distintas palabras, pero todo tiene que ver con lo mismo, la misma idea. Así que yo voy a usar todas estas palabras intercambiablemente hoy, no voy a seleccionar uno y decir que este es el mejor que se debe usar, porque las palabras parecen usar distintas palabras, así que puedo usar distintos. Así que para estos ancianos se les da el cargo de enseñarnos por consejos, predicación, oración, y todo esto se mezcla no de arriba abajo, sino unos con otros, levantando a cada hombre a la medida de la estatura de Cristo, para que todos podamos estar en Cristo y estar de pie ante Él algún día completos. Ganamos. El deseo de Pablo es la labor y los gruñidos de su vida, los gemidos, que los hombres fueran maduros en Cristo. Y Él no lo hizo como un dictador, sino que Él estaba a favor de ellos. Lean cómo Él se sentía acerca de los creyentes en la iglesia en Tesalónica o en Corinto, y su hablar de corazón tierno. Miremos primero de Tesalonicenses el capítulo 5, leamos algunos versículos, y puesto que la iglesia es una cosa basada en relaciones, aún en una hermandad que tiene sus relaciones, y no es una cosa de arriba abajo, sino que el hermano más débil de la iglesia tiene su voz, y el Espíritu de Dios habla a través de él, lo reconocemos que esto es lo que Dios está diciendo, y entonces está bien, ¿verdad? Yo he estado en sesiones de ministros donde así sucedió, todos vamos en cierta dirección, y de ahí y la gente me pregunta, pues, ¿qué clase de administración tienen en Charity? No tengo una respuesta muy clara para eso, y al fin me doy cuenta que realmente tenemos una cosa de relaciones, y estoy tratando de describírselo. No estamos, ellos quieren que yo diga episcopal, presbiteriano, quieren colocarme en una caja, pero yo he estado en sesiones donde un hermano que tal vez no ha hablado en las últimas seis sesiones, levanta la mano y dice, pues me parece que algo está mal, me parece que las escrituras dicen tal y tal y tal cosa. Y todos nosotros decimos, pues sí, él tiene razón. Y cambiamos, gracias a Dios. No porque un predicador, un diácono o un hermano, sino tal vez este hermano, uno de los más débiles, él no dice mucho, pero él forma una parte. Aún aquel que no recibe honra, recibe honra. Su voz es importante, como en el cuerpo. Hay diferentes partes del cuerpo que son menos dignos, pero son críticos, son importantes. Tú no ves mi rodilla, ¿verdad? Está cubierta, no es tan atractiva. Pero yo no podría estar de pie ni podría caminar sin mi rodilla. Así que tiene su voz, tiene su propósito, y todas estas cosas se interrelacionan. Vamos a mirar esto aquí unos momentos. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 12, notemos lo que dice Pablo aquí. Está hablando con un ministro. Os rogamos, hermanos. El tono que usa. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así que estos versículos aquí son muy cortos y hermosos. ¿Hablan de qué? Hablan de relaciones entre el pastor y su gente, el pastor y sus ovejas, ¿verdad? Los ministros y los hombres de la iglesia. Hermanos, esto es lo que está diciendo Dios a ustedes, hermanos. Así debemos pensar de ustedes y así ustedes deben pensar de nosotros. Así les debemos tratar a ustedes y viceversa. Y algunas de estas cosas comienzan a surgir de esta relación. Y debo decirlo así, si los pastores, si los ministros no están llevando a cabo su responsabilidad espiritual que han recibido aquí, a sus ovejas en la iglesia, y en cambio si los hermanos y las ovejas no responden con sus responsabilidades espirituales a sus ancianos, la iglesia no será lo que Dios quiso que fuera, porque una parte, uno de los componentes más vitales de la iglesia es la relación que existe entre los hermanos y los ancianos, entre las ovejas y el pastor. Es vital, es una relación tan importante, y la salud de la iglesia se afecta. Dice aquí, al mirar al pastor aquí, vamos a brincar a donde dice, los que trabajan entre vosotros. Una parte de su relación con ustedes es que él trabaja, no solo trabajar por trabajar, no solo salir a hacer algo espiritual, sino trabajar, ¿dónde? Entre ustedes, para ustedes, con ustedes. La palabra trabajar es una palabra muy fuerte en el griego, quiere decir laborar o trabajar a tal punto de que uno se angustia y se agota y el sudor se escurre por la frente y uno se siente agotado y de ahí tiene que trabajar aún más. Este es el cuadro que se da aquí. Él tiene que hacer esto entre ustedes, tener tal sentido de responsabilidad que él entiende lo que Dios quiere obrar en medio de esta gente, y él suda y trabaja y de ahí sigue haciéndolo al punto de agotamiento físico, mental y a veces espiritualmente. Parece que un hombre se puede quemar. ¿Nunca has oído aquel dicho que un hombre se está quemando? Pues los amonesta, les explica la verdad, les aconseja, ora por ellos, les ayuda a ver que tienen que entregar sus vidas para el ministerio del reino de Dios y propagan las buenas nuevas de Jesús. Yo puedo testificar personalmente a la verdad de este versículo. Yo he visto a ministros haciendo esto, haciendo cosas que no deben hacer por su salud. Han ido a lugares cuando ellos están agotados, pero de todas formas van y funciona. Es la obra de Dios. Así debe un hombre trabajar entre las ovejas, entre sus hermanos. Así que, hermanos, yo quiero que noten aquí los cuales os presiden en el Señor. Noten esto, ellos trabajan, pero hay una posición, un papel, una función de autoridad, y esto está muy claro aquí. Es una autoridad delegada, es una autoridad en el Señor, viene del Señor, pero es una autoridad de todas formas, es una autoridad que preside. Podríamos volver a Hebreos 13, el versículo 7. Acordaos de los que os presiden en el Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aquí dice que la responsabilidad del ministro es hablar la palabra de Dios, como que vinieran de Dios, de tal forma que él no es superior a ustedes, sino que él los dirige, y la connotación es de uno que está enfrente y dirigiendo y guiando, como un pastor que guía a las ovejas. Y vamos a pasarnos por aquí, hay pastos más verdes por aquí, vamos ovejas. Y el contexto no es de un sargento militar, hagan esto o tas, te vamos a sacar, sino que es una dirección por medio del ejemplo, por medio de una vida que está rendida a Cristo. ¿Y cuáles son las cualificaciones? Son cualificaciones espirituales, ¿verdad? Ojalá que nosotros no seleccionemos a hombres porque a mí me cae bien, o porque él es de esta familia, porque él puede hablar bien, o porque él asistió al seminario. Lo siento mucho, eso no es una cualificación para un ministro. No lo es. Ahora, otra vez, no sé si a ti te dan problemas con el orden de autoridad. que da la Biblia, que tu esposa se debe someterse a ti. Te pones a discutir con Dios y quitas estas páginas de la Biblia, y tú a la vez puedes ser su amigo, su amante, el hombre que la conoce mejor que todos, pero a la vez ser el que es su sacerdote, su autoridad. Pues bien, lo puedes hacer. No siempre es fácil, pero bien es posible, porque si no, Dios no lo diría. Yo puedo ser tu hermano, yo puedo acudir a ti con una necesidad de mi vida, yo necesito consolación también, pero también yo tengo una función, tengo un papel, y también aquellos hombres ahí abajo que están en tu iglesia. Presidir, estas son palabras fuertes, pero no son hasta que uno vea la hermosura de estas palabras. Dios no te puso por cabeza del hogar porque está enojado con tu esposa, y Dios no te dio ministros porque Él quiere empujarte de un lado para otro. Nosotros tenemos que entender esto bien. Y mi gente, mi querida gente uterita, tienen una idea equivocada. Mis hermanos me dicen: hermano Rick, te quiero mucho, pero cada vez que tú entras en el cuarto, pues mi corazón desfallece y mi corazón cae al piso. Y yo digo: oh, hermanos, por favor, los captamos. Yo puedo decírselo porque ellos saben lo tanto que los amo, pero lo captamos nosotros. Estos son papeles, son funciones. Nosotros escuchamos palabras como presidir y gemimos. Nosotros debemos decir: amén, yo quiero hallar mi camino, yo quiero una bendición, yo quiero ver esto bien. Sigamos adelante. Tenemos una responsabilidad de leer hasta el último versículo aquí, donde dice: y os amonestan. Tienen un mandamiento en la Biblia, hay un mandamiento que dice que el Espíritu de Dios te ama, está a favor de ti, y te dice que los que presiden tienen que amonestarte. Y amonestar quiere decir enseñar y instruir a fin de cambiarte y corregir tu curso, tanto del púlpito como personalmente. A mí, pues, me es más fácil predicarlo que hablarles uno por uno. Y cuando yo trato de tocarles, pues levantan muros. ¿Por qué será? Tal vez alguien puede decirme después del mensaje. Yo lo he visto tantas veces, el mismo hermano que yo puedo mirar desde el púlpito, yo puedo predicar un mensaje y me dice amén, y yo le digo: pues hermano, hay algo que debemos platicar. Pues se levantan los muros. ¿Y por qué será? No es que es algo genérico, sí, pero cuando es algo específico. Estos versículos son muy específicos. ¿Amonestar a quiénes? A ti, y a ti, y a ti. Pues esto es su deber. Y esto no es en contra de ti, es por ti. Es una parte de la relación que tienes. La relación que tú tienes no es una cosa que Él hace para molestarte, sino que es una parte de la relación que existe. Tú lo necesitas. Dios no lo puso aquí porque necesitaba ocupar un poco de espacio aquí en la página, en la Biblia. Los predicadores bien se dan cuenta. Sabemos cuando tú eres intocable. Es como que llevaras un letrero con letra roja en el pecho. Es como que tú tuvieras una luz, un letrero: no me toques, no me amonestes. Tienes que arrepentirte. Es una parte de la relación. Y otro me ha dicho: no sé, yo he dicho algunas cosas equivocadas a mi esposa, pero ella sigue amándome. Y yo voy a decir cosas equivocadas a veces. Esta boca, yo cometo errores. Y mi iglesia sabe que yo no soy un anciano perfecto. Pero les puedo decir: discúlpenme, necesito su perdón. Yo cometo errores, no lo hago todo bien. Pero eso es una parte de la relación que tenemos. Que nosotros nos soportamos y nos toleramos. Y aun con los líderes, si ellos cometen un error, ya estuvo. Este predicador media vez comete un error, pues es como que ya nos termináramos con todos los predicadores de una vez. Pero lee tu Biblia. Tú necesitas aquella relación, necesitas a aquellos hombres ahí abajo, y ellos también te necesitan a ti. Y Dios te necesita que estén juntos, unidos, para tener el impacto en este mundo que rechaza a Cristo. Tienen que trabajar juntos, es vital, y es una parte del reino de Dios. Necesitamos ver esta cosa bien. Está bien, sigamos adelante. Lo mencioné en breve, pero quiero recalcar en este punto aquí, en medio de este versículo 12, o los que os presiden en el Señor. Algunas de estas frases preposicionales en la Biblia son tan importantes, pues trae un buen sabor de gracia sobre todo este versículo. Es como, ah, qué me alegro de que eso esté ahí. Y tú también debes alegrarte. Yo también me alegro, porque mi autoridad no es porque yo soy quien soy, no es porque otros hermanos ayudaron a ordenarme, sino que la autoridad se recibe de parte de Dios y se ejerce en el Señor en una manera espiritual, y también la de ellos. Cuando yo los señalo a ellos, yo me señalo a mí. Ya saben, a los ministros. Así que necesitamos ver esta frase. Hemos sido señalados por Dios, nuestra autoridad está en Él, Él la delegó a nosotros, y así que somos responsables ante Él, pero también somos responsables ante ustedes, porque ustedes también están en el Señor también, y ustedes pueden trabajar conmigo y yo con ustedes. Ahora, así sucede, y vamos a pasar al lado de ustedes más, y os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan con usted, entre ustedes. ¿Conoces a tus diáconos, tus ministros? La palabra reconocer es una palabra muy fuerte. No quiere decir que conoces su número de teléfono ni sus fallas, sino que tú le conoces personalmente, conoces su vida. Cuando Cristo anduvo aquí en este mundo con sus discípulos siguiéndole por detrás, Él se ensució los pies, y Él andaba donde ellos y comía lo que ellos, y el aroma de las ovejas estaba en Él, y Él estaba entre ellos, por tanto ellos le conocían. No es una cosa jerárquica donde jamás le puedes conocer. A ti te mandan conocerle, conocer a su esposa, conocer a sus hijos, porque otra vez es una parte de los requisitos. ¿Cómo sabes si Él es capaz de ser ordenado si no le conoces? Es una cosa, es una relación. No es solo conocer los hechos de su vida, sino que es conocerlo a Él. ¿Cómo piensa? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo se siente en cuanto a esto? ¿Cómo se siente en cuanto a mí? Tenemos que conocerle. Tenemos que conocerlo. Yo no tengo que decirlo, pero es por eso que los ministros ordenados en seminario no funcionan, porque eso es tan antibíblico. Les tengo lástima, porque ellos entran en la iglesia y ninguno los conoce, y los contratan como obreros, como trabajadores. Por definición, no pueden ser el ministro ahí. Tal vez llevan el título, pero según la palabra de Dios, no pueden ser ministros. No va a funcionar, porque es una cosa relacional. No es un trabajo, no es un chance que nosotros contratamos a un comité que contrata trabajadores para el púlpito. Ahora, en nuestras iglesias no lo hacemos así, pero nos damos la molestia de orar por ellos, visitarlos, invitarlos a la casa. Tú tienes que conocerlos. Ahora, dice aquí que los estimemos, que los tengamos en mucha estima y amor. Es muy difícil que yo lo predique, porque estoy aquí hoy y ellos están ahí abajo. Pero la Biblia no nos dice amémonos unos a otros, sino que ahora yo tengo la oportunidad de decir lo que la Biblia dice. Dice que tú debes amarlos, estimarlos. Hay un respeto y un honor. ¿Qué dice ahí en 1 de Timoteo 5? Son dignos de doble honor, algo así. Hay una estimación, un mutuo respeto, no por su posición, no por quienes son, pero leamos lo siguiente, lo demás del versículo. Por su obra, a causa de su obra, es por su obra. Es trabajar y sudar y labrar al agotamiento. Y día se tiene que levantar y hacerlo otra vez. Y si tú no le amas y si tú no lo estimas, yo les cuento que no van a poder hacerlo. Él solo es hombre. No está en él. No está en él el hacerlo. Dios muy tiernamente, está juntando esta relación para que trabaje de uno y de otro lado. No es una relación, sino es una cosa de dos vías, ¿verdad? Así que debemos estimarlo mucho. Debemos darle la estima más alta. La palabra quiere decir, en realidad, quiere decir más allá de medidas. ¿Por qué? Por su obra, a causa de su obra. No por su posición, ni porque acaba de predicar el mejor sermón que ha predicado. A veces estimamos a la gente por malas razones. Hagámoslo por la razón correcta, porque hay una relación. Por su obra, y su obra es trabajar, es enseñar, es predicar, es orar y es amonestar, todo aquello. Y debido a esto, debemos estimarlo mucho. Hay alguien que encontró el versículo 1 de Timoteo, vamos a volver a eso. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, y este es de doble honor, sobre todo los que trabajan, trabajo duro, en la palabra y en doctrina. Gracias. Que el amor aquí no solo es una cosa positiva, si lo puedo decir así, en lo que tú haces, sino que es, si puedo decirlo así, a veces el amor hace que hagamos algo, pero también nos constriñe para que no hagamos otras cosas. Y el mismo amor que te causa hacer algo en estima debe impedir que lo critiques, que hables mal de él, que murmures de él. Y otra vez, yo sé que somos hombres y cometemos errores. No estoy diciendo que los ministros están muy por encima de todos los demás, sino que hay una manera para hablar con un anciano. Primera de Timoteo 1, ¿qué dice aquí? No reprendas al anciano, sino trátalo como a padre y a los jóvenes como hermanos. El anciano, pues él comete errores y lo va a hacer. ¿Murmuras de él y lo criticas? No. El amor te constriñe, pero tú todavía puedes ir. Yo tengo el privilegio bendito de tener hijos que tienen 23, 21 y 20 años y trabajan conmigo en mi negocio y también trabajan conmigo en el ministerio en diferentes áreas y me ven a menudo. Yo cometo errores. Yo a veces me equivoco, a veces digo cosas equivocadas y he tenido el gozo de ver que ellos se acercan a mí y me amonestan. No porque lo merezco, sino porque soy su papá. Me dicen, papá, ¿puedo hablar contigo un rato? ¿En privado? Sí. Siendo papá, siempre pienso que es algo que anda mal en sus vidas, así son los padres. Papá, cuando vino aquel cliente la semana pasada y sucedió aquello, puede ser que yo haya entendido mal lo que tú hiciste, pero me parece que no hablaste bien. No sé si has pensado en esto. Yo solo te lo traigo. Si yo estoy equivocado, si yo entendí mal la situación, está bien. Yo pensé que tal vez te gustaría saberlo, y se van. ¡Qué hermoso! Pues me amonestan, no dicen papá. Esto es lo que está diciendo aquí. Uno los trata como a padres. Hermano Aarón, ¿qué piensas que estás haciendo? Se encarece. Y lo triste es que muchos no lo hacen. Por el otro lado, la mayor parte de ustedes ni vienen. Pero lo triste de no venir, si se llena tu corazón demasiado, pues todo sale al romplón. Y qué lástima, porque así se daña la iglesia. Es mejor ir y tratar y tal vez de equivocarte un poco también, pero no tengo miedo de que me corrijan. No tengo miedo. Lo que duele es escuchar las pláticas, los chismes por aquí y allí. Hay antropófagos en la iglesia. No os devoráis unos a otros. Hay antropófagos en la iglesia. El antropofagismo es una cosa horrible, y cuando lo escuchamos decimos, oye, los antropófagos son los que se comen a la gente. Qué asco da, ¿verdad? Pero nosotros debemos encarecerles, debemos tratarles con amor, tenerlos en mucha estima debido a su obra. Yo creo que Dios se agrada porque cuando el pueblo de Dios estiman mucho a sus líderes por causa de amor, de su obra, hay un cuadro allí, una parte de esto que está mostrando tu amor para Dios. Si tú no puedes amar a tus ministros, los ministros de tu iglesia, hay algo que anda mal con tu relación con Dios. Tal vez te cuesta escuchar esto. Yo no conozco a tus ministros, no los conozco, pero yo sí sé, conozco los principios aquí, conozco la palabra de Dios, y tú tienes que... Si él comete errores, pues claro, los va a cometer, porque es un hombre nada más. Pero ¿qué en cuanto a tu corazón? ¿Qué hay en tu vida en cuanto a Dios cuando tú te actúas así? Tal vez tú digas, pues ¿cómo puedes decir esto? Dios amó a la iglesia tanto que dio a su Hijo unigénito, y que la iglesia es tan preciosa para él, que él quiere que los hombres entren y que pastoreen la iglesia. Pero si las ovejas devoran a los pastores, como dicen en el condado de Lancaster aquí, ¿qué clase de iglesia vas a tener? Y tenemos en nuestras iglesias a hombres que se sienten muy libres de criticar muy libremente a los ancianos, y no es correcto, y está demostrando que hay algo malo en tu corazón para con Dios. Tal vez tú piensas que se trata de Él, pero no, nunca tiene que ver solamente entre tú y Él. No estoy defendiendo a tu ministro si él cometió un error, ojalá que tú escuches mi corazón, no lo estoy haciendo, pero hay algo malo, hay algo que anda mal, y tú tienes que verlo claramente. ¿Qué más tienes que hacer debido a tu relación? Pues vuelvan conmigo a primera de Timoteo 2. Hay más que yo quisiera decir, que Dios dé más aplicaciones y entendimiento a tu corazón. Primera de Timoteo 2, otra parte de tu relación, en el capítulo 2, el versículo 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que gobiernan, los que presiden sobre vosotros. Ante todo, oración, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Lo principal es que debes orar por tus líderes, y no les digas que estás orando por ellos si no estás orando. Hazlo, por favor, ora por ellos, tienes que orar por ellos. La obra que están haciendo no va a ser eficaz sin las oraciones de la gente. Volvamos a Filipenses capítulo 2, la relación que existe en la iglesia, el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si yo leyera estos versículos aquí que me gustaría leer, habla aquí del ánimo mutuo. Tú, una parte de tu relación con tu ministro es animarle. Tienes que pensar cuál es su obra, y ellos necesitan ánimo. La obra que les toca hacer, están sudando, están trabajando, es una obra, y no les estoy diciendo, por favor, escúchenme, no estoy diciendo esto para que les sienten lástima. Se ausentan de sus familias, salen a medianoche, estudian 14 horas para un mensaje el día sábado, en lugar de pasear con sus hijos en el parque. Necesitan sus ánimos. Tienen que tenerlo. Lo voy a ilustrar así. Un bombero fue al fuego, a un incendio, y escucharon el grito de una niña, y un bombero entró en el edificio con lo poquito de oxígeno que tenía. Estaba bien cansado de lidiar contra el fuego, y entró en este edificio peligroso, y ya no le quedaba casi oxígeno, y pues se acabó, se agotó. Lo único que podía ver eran los demás bomberos en el otro lado al otro extremo del pasillo, y tuvo que correr con la niñita en sus brazos, y fue demasiado. Entonces estaba exhausto con todas las labores del camino. Después él lo escuchó, la voz de otro bombero, y dijo, pues tú lo puedes hacer, y todos comenzaron a gritarle, tú lo puedes hacer, y a través del humo y del calor, él levantó la vista, y se avivó, y se levantó, y corrió por el pasillo. ¿Por qué? El ánimo, lo necesitó. Sus ancianos, sus ministros, una parte de la relación que tienes con ellos es animarlos, ellos lo necesitan. Hay veces, cuando voy a hacerles honestos, se sienten que se van a rendir, porque solo son hombres, no siempre tienen todas las energías que tú piensas que tienen. Las cosas no siempre andan bien, pero tus oraciones y tus ánimos son una parte vital de la relación que tienes con ellos. Y aquí dice en el versículo 13, vivir en paz unos con otros. Parece que ya se terminó nuestro tiempo, hay más cosas que podría decir, pero lo vamos a dejar así. Yo ruego que escuches los tres puntos principales que dio hoy. Tú tienes que estar en una iglesia, tienes que conectarte bien con esta iglesia, no la iglesia invisible, sino la iglesia local. Tienes que practicar los principios de unos a otros, y número tres, tienes que tener una buena relación con los ministros. Y si entiendes estas tres cosas, un líder en su iglesia, una relación correcta con un hombre en su iglesia, yo creo que de todo mi corazón que va a hacer una gran diferencia en el reino de Dios y en el impacto que queremos hacer en este en esta cultura. Gracias por tu atención y en todas estas sesiones. Ha sido una semana larga. Gracias por venir, gracias por sus oraciones. Ha sido un gozo estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. ¿Habrá algunos anuncios que debemos hacer?